19 horas en todo el país, el cielo continúa mayormente nublado, temperatura actual 21 grados, humedad de 62%. Los médicos denuncian una profunda crisis y exigen recomposición salarial. Desde el Colegio de Médicos Bonaerenses alertaron que los ingresos actuales de los profesionales no alcanzan para cubrir la canasta básica. Además, advierten sobre el pluriempleo, el abandono de puestos de trabajo y el riesgo de saturación del sistema de salud, tanto público como privado. En ese contexto, los profesionales médicos estiman que podría saturarse el sistema de salud durante el invierno si no se toman medidas urgentes. Guerra en Medio Oriente. Irán eligió al nuevo líder supremo, que será el sucesor de Ali Jamenei. Se trata del hijo, Mojtaba Jamenei. Se definió en las últimas horas tras una reunión de los principales líderes iraníes. Mojtaba es conocido por haber actuado como nexo entre las distintas facciones internas conservadoras en el poder en Irán. Se registró un terremoto de 6,1 en Japón. Sacudió la región occidental de Japón y dejó un saldo de al menos 3 personas fallecidas y más de 300 heridos en la zona de Osaka. El fuerte movimiento sísmico provocó graves daños en edificios y graves interrupciones en el transporte. Las autoridades mantienen el alerta ante posibles réplicas. Han pasado 2 minutos de la hora 19 en todo el país. El cielo está mayormente nublado, temperatura actual 21 grados, humedad de 62%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La libertad avanza.
Sobre nuestros cuerpos.
Sobre nuestros derechos.
Sobre nuestras subjetividades.
Sobre nuestros colectivos.
La libertad avanza.
Sobre nosotres.
8M.
Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
8M en Radio Provincia de Buenos Aires.
Porque sin derechos
no hay libertad.
Todo lo que puedan decir es todo falso.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
Hoy hay 12 millones de pobres menos.
La palabra tiene trampa y te mata si te atrapa. Es una lengua afilada que te puede envenenar.
Pueden desaparecer algunas empresas, pero nacen otras. Y el empleo en su totalidad hoy ha bajado en la Argentina.
¿Cómo identificar lo genuino?
Obvio, Pedro Sánchez es kirchnerista.
No mientan más.
Porque la mentira envenena es aire viciado.
Esos tipos con corbata que se mueven como ratas y te comen la cabeza con promesas de Taiwán.
¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo.
No mientas más.
Más.
Mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos, es muy difícil.
Vamos a tratar la ley de glaciares, que es una ley que respeta total y absolutamente el glaciar y el medio ambiente.
No tienen glaciares más, como decía mi compañero senador Bruno Olivero hoy, rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico.
No mientan más. Es nuestro grito.
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
No mientas más, o no ves que se te nota.
No mientan más.
Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir.
No mientan más.
No mientan más.
Hauser
y Bernard Pertot, de 19 a 21.
provincia.
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Buen domingo para todos y para todas. Esto es No Mientan Más, segunda temporada. Estamos de regreso. Eso, aplausos, muchos aplausos. Esperamos que estén del otro lado. Y si no, que se vayan sumando. Traigan amigos, traigan amigas.
Sí.
Traigan amigues.
Traigan choripanes. Ah, no.
Ah, no mientan más. ¿Qué tal, Werner Pretot? ¿Me extrañabas?
Por supuesto. Es que tenía hambre, por eso dije lo de los choripanes.
Ay, pobrecito.
Para la próxima traigo choripanes.
Ah, está muy bien, está muy
bien. Hacemos.
Pero ojo con el tema de los choripanes, ¿viste que?
¿Qué pasa?
Entonces tienen mala prensa.
¿No vamos a pelear con el choripán ahora? Dale.
No,
¿qué nos queda?
No nos vamos a pelear con el choripán. Bueno, la verdad es que extrañábamos estar en el estudio de Radio Provincia, extrañábamos hacer este programa que tanto nos gusta, hacerles compañía los domingos a la tarde. Bueno, este año vamos de 19 a 21. Este no es un horario excepcional. Este va a ser nuestro horario de todos los domingos. Les proponemos acompañarlos y acompañarlas con entrevistas, con análisis, con información, con humor y con toda la onda que tenemos siempre nosotros dos.
Así es, y ya ahora que es más de noche, de hecho, si viene algún músico como alguna vez y se abre una cerveza, yo me sumo esta vez, porque...
Ah, bueno, está bien.
Ya estamos más a la noche.
Pero lo bueno es que ya tenemos experiencia en músicos que traen...
Sí, por eso.
...bebidas
a lo que nosotros alcohólicas. Es sumarnos nosotros a eso, así que vamos a tener que empezar a hacerlo.
Igual para, ¿no? Y, viste, no levantemos la espera, a ver si las autoridades de la radio se enojan.
Nah.
No. Siempre es linda la compañía musical en los programas de domingo a la tarde. Queremos decirles que estamos contentos de poder compartir nuevamente la canción de apertura de nuestro programa, porque
la actualizamos igual.
La actualizamos de manera permanente.
Sí.
Quizá pasó mucho tiempo, no se acuerdan, pero es una canción, No Mientas Más, una canción que hicimos con Edu Schmidt, que está inspirada en algo que de pronto volvió a ser más actual que nunca.
Esta semana.
Parece mentira, pero bueno, traemos No Mientas Más. Ahí está. Qué linda canción. No es porque sea mía.
¿Cómo la escribiste esta canción? ¿Qué hecho te llevó así a escribirla?
Mirá, el hecho fue el charter al agua escondido.
Ajá.
De jueces, juezas y alguien que ahora tenemos en el Ministerio de Justicia.
¡Qué casualidad!
Que se llama Juan Bautista Máiquez. Estaba con su padre en ese avión que lo llevó a Bariloche y de ahí en helicóptero al agua escondido, para donde se reunieron además con directivos del grupo Clarín. Pero además lo que me motivó a escribirla fue que en un chat posterior que se difundió, que tomó estado público, hablaban de mí.
Sí,
hablaban de
y no,
mí.
Y no precisamente con cariño.
Hablaban con insultos, porque con Tuni Colman habíamos revelado este viaje que hizo historia. Pero además que mostraba que lo tramposos que son sus señorías.
Ajá.
Y algunos funcionarios que estaban en ese charter también, porque lo que pergeñaban en ese viaje era cómo hacer para que pareciera un viaje de amigos. Para que pareciera un viaje de amigos, de placer que se pagaron ellos.
Claro. Sí, cero sospechosos los audios esos.
Espera, pero escuchame una cosa. No era un viaje de amigos.
Y no.
Es más, ellos en ese chat decían que iban a usar facturas truchas.
Claro, sí, tenemos que simular que, viste, no nos pagó Clarín y Lewis esto. Todo lo pagamos nosotros, por supuesto.
Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Sí, por supuesto que lo pagamos nosotros.
Lo pagamos nosotros literalmente, pero en otro lo sitio, pagamos... no nosotros, el nosotros de ese audio, sino... Todos nosotros, evidentemente.
Lo pagamos todos y todas nosotras. ¿Por qué traemos este tema? No porque nos encanta regodearnos, sí nos gusta escuchar esta canción, esperamos que a ustedes también, pero me pone la canción fuerte, Gonza, ¿viste? Bueno, ahora la puedes bajar un poquito. Bueno, porque parece algo realmente... parece ficción, pero no lo es. Efectivamente, uno de los integrantes de este charter se ha convertido en el ministro de Justicia. Estamos hablando de Juan Bautista Máiquez. En particular queríamos traerles este tema porque que Juan Máiquez haya asumido como ministro de Justicia significa muchas cosas, no sí. solamente un viaje de lo que sea al lago escondido. Es un modelo de poder, es un modelo de ejercicio del poder,
sí.
Es un modelo de acción y va a ser un modelo de gobierno.
Y también significa la impunidad, ¿no? Porque
bueno,
que hayan podido hacer esto, que se haya abierto una causa judicial, una causa del Consejo de Magistratura, que todo haya sido cerrado como si no hubiera pasado nada. Yo me acuerdo cuando me lo contaste acá que yo decía, ¿cómo? Pero entonces, ¿ya está? No tiene consecuencias esto. Y que además, después de todo eso, hoy sea el ministro de Justicia una de las personas que está en ese viaje, nos habla de un país donde la impunidad reina. No,
reina la impunidad y uno puede pensar que el modelo de impunidad es el que además tratarán de aplicar a ellos mismos, ¿no? Me refiero al gobierno libertario. Pero ya que estamos en modo repaso y recuerdos, queremos compartirles, quizá lo escucharon en estos días, pero la verdad es que no reinan los medios de comunicación que comparten esto que vamos a hacerles escuchar.
No.
Parte de la conversación de aquellos audios del grupo de jueces y de fiscales, y donde estaba también el ministro de Seguridad de la ciudad de ese momento, Marcelo D'Alessandro. Había un espía también en el charter, te cuento. Uh-huh.
Sí, estaba todo completo.
Completo. Ese grupo se apodó, se autoapodaron los huemules. Y ahí mandaba audios al grupo cuando estaban tratando justamente de dibujar los motivos del viaje.
O sea, uno que tenía la voz cantante en hablar con distintas figuras institucionales, una fiscal, e ir arreglando todo, las facturas. O sea, estaba muy al frente de la operación de encubrimiento.
Mira,
este muchacho.
La voz se parece mucho, pero mucho, a la del nuevo ministro de Justicia.
A ver.
Víctimas de un espionaje ilegal. Más allá de eso, y para tener guardado abajo el colchón, eventualmente, si en algún momento los jueces sobre todo lo necesitan para algo en el consejo, podríamos averiguar el tema de una facturita ahí en la escondida. Yo no creo que sea necesario usarla en ningún momento, pero por la duda, para tenerlo.
Mira, te voy a mostrar por qué no creía que era necesario usar la facturita. Estamos hablando de facturas truchas, ¿eh?
Sí. El actual ministro de Justicia hablando de truchar facturas.
Vamos a ser explícitos.
Total normalidad.
Se trataba de mostrar que el viaje lo habían pagado ellos, uh-huh, y que no habían sido invitados en modo dádiva,
claro,
por el grupo Clarín. Claro, ¿por qué él creía que no necesitaba la facturita? Por esto.
Muchachos, les cuento. La fiscal federal de Bariloche, bien, buena predisposición, ofreció mandar la causa a PI o en su defecto a pedir o que aportemos nosotros o ella pedir a la empresa las facturas del vuelo y eventualmente del hospedaje con los que salieron los denunciados, digamos, sin Jorge y sin Pablo, y en base a eso cerrarla. Si todos están de acuerdo, avanzo en alguna de estas opciones.
Hermoso, ¿eh? No, yo ya hablé con la fiscal, nos cierra todo.
Pipa, ¿y qué pasó? ¿Cómo terminó la historia?
Termina así.
Terminó en Comodoro Pi y el juez Sebastián Ramos terminó diciendo que había habido un espionaje ilegal. Claro, porque alguien reveló el plan de vuelo. Uh-huh. ¿Y por qué aparecieron estos audios? Entonces decía que la investigación estaba contaminada por el efecto de lo que se llama el fruto del árbol envenenado. Una truchada atómica solo a los efectos de generar esto que planteabas vos, que es un mecanismo de impunidad.
Así funciona el poder, ¿eh?
Así, bueno, funciona el poder. Por eso, yo lo que insisto es, lo que viene con Mike es un modelo de ejercicio del poder. Es un modelo de ejercicio del poder en distintos niveles. De ejercicio de la incidencia en el Poder Judicial, de relación con los poderes fácticos, además, y con el poder económico en particular, y de ejercicio del poder político, que lo vamos a ver seguramente de acá más de muchas maneras distintas, ¿no? El gobierno tiene una preocupación concreta por las causas judiciales que tramitan contra el presidente, contra Karina Milei, contra algunos amigos de ellos, contra quien fue el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y la designación de Máiquez fue un triunfo de Karina Milei en la interna libertaria. A tal punto que, y me consta, porque durante la semana pasada estuve en contacto con gente del gobierno, Santiago Caputo se terminó enterando, Santiago Caputo, que maneja la Agencia Federal de Inteligencia, la CIDE,
sí,
se terminó enterando de esto por las redes sociales. Y su número dos, Sebastián Amerio, se terminó enterando de esto mientras estaba en una reunión en el Consejo de la Magistratura.
Así es.
No fue un, o sea, no fue un verso. Sabían que se podía venir esto, pero seguían manteniendo un diálogo abierto que hacía suponer que tal vez no iba, o sea, que tal vez por lo menos lo dejaban a Sebastián Amerio. Después a Amerio le dieron.
Eso hubiera sido una victoria de Caputo.
Eso hubiera sido una.
Tratando de explicar. Claro, más tarde voy a dedicar un poquito a tratar de desarmar un poco esta cuestión de qué de esto tiene que ver con la interna Karina Santiago Caputo. Pero tengamos en claro que esto fue una victoria de Karina. Y que además, y este es un datito, se llevó un tipo que hasta hace 5 minutos era considerado del PRO. Porque Juan Máiquez fue el representante del Ejecutivo ante el Consejo de Magistratura cuando gobernaba Mauricio Macri, sí, porque fue hasta hace 5 minutos jefe de los fiscales en la ciudad, llevado ahí por el PRO. Y hoy yo pregunté, y la gente de Macri me dice, no es nuestro. Nosotros no lo llevamos al ministerio. No es Mike que hubo un acuerdo de Macri y Milei, entonces va al ministerio por Macri. Va al ministerio por Karina.
Mike es un exponente de algo muy propio de esta era. Uh-huh. ¿Cuánta gente hay en el gobierno que pertenecía a las filas del macrismo en su momento? Son muchos.
Casi 6 de 9 ministros, creo, me decían la cuenta el otro día.
De mínima tenés a Sturzenegger, a Luis Caputo y al presidente del Banco Central.
Sí. Y sumale que estuvo Bullrich, que está Santilli. Exactamente. Y puedo seguir, ¿eh? Puedo seguir. Sí, no.
Y Mike pertenece a este grupo de conversos que gustan de ejercer el poder y saben hacerlo de una manera particular. Yo les tengo que decir que, además, quienes cubrimos temas judiciales hace muchos años sabemos quién es Juan Máiquez y conocemos esa capacidad que tiene de relacionarse con el poder. El que va a ser su número dos, Santiago Viola, es su número dos ya, perdón, porque sí, ya asumieron, Santiago Viola. Tremendo operador judicial, Santiago Viola. Uh-huh. Que una de las cosas que logró en su momento fue generar, por ejemplo, una operación para que instalar que el juez Sebastián Casanello se había reunido con Cristina Fernández de Kirchner cuando se iniciaba la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez, uh-huh, ¿no? Los dos testigos que fueron a declarar que eso había sido así, que eran testigos truchos, terminaron condenados por falso testimonio y Viola zafó. Los vínculos de Viola son estrechos con Comodoro Py, al igual que los de su madre, Claudia Balbín, y también con los sectores de inteligencia. Yo diría que hay que prestar mucha atención a que cómo va a evolucionar ese vínculo, porque hoy los servicios de inteligencia, por lo menos la CIDE, es territorio también de Santiago Caputo. Pero hay que ver qué pasa con eso.
Sí, en parte, porque te acordate que Karina le sacó un pedazo de la CIDE en la última reforma que hicieron. Hay una partecita que se la pasaron a Dorni, que es Karina.
Sí.
Así que ya incluso hasta eso le empiezan a,
bueno, por
a
eso
cortar
digo,
a Santiago
probablemente
Caputo.
Probablemente esto evolucione en el sentido de si se había logrado en algún momento disolver las relaciones carnales entre la inteligencia y el Poder Judicial, yo creo que en esto va a haber un retroceso y probablemente vuelvan a estar vinculados si es que esto no está ocurriendo ya.
Y te sumo otro dato más. Yo te decía, no viene por el lado de Macri, pero sí hay que pensar que si está Máiquez en el ministerio, es una persona, una relación muy cercana con Daniel El Tano Angelici, que es un hombre que hoy está tallando y mucho en el gobierno de la ciudad y también siempre lo hizo en el Poder Judicial. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y también tiene muchos vínculos con la AFA, por otro lado. De hecho, al papá, que fue ministro de Vidal, de hecho, de Justicia, hoy es camarista, sí, al papá lo engancharon con un cumpleaños en la famosa quinta de la polémica de la AFA en Pilar y lo hicieron salir de la causa de la AFA. Perdón si los mareamos con muchos datos, pero
sí,
digo,
es que
realmente es como un pulpo. Esta persona que pusieron es un pulpo que tiene conexiones con un montón de sectores de todos lados, ¿no?
Mike viene con una misión bastante grande. La iremos desgranando, además, a medida que se desarrollen los hechos.
Sí, obviamente.
También tiene por delante la posibilidad de intervenir en el nombramiento de jueces, de jueces inferiores, o sea, de jueces de primera instancia y de camaristas. Ahora está diciendo que incluso al presidente, que no tiene interés, o por lo menos que no quiere avanzar ya mismo con llenar las vacantes en la Corte.
No le creo.
Pero yo tampoco le creo.
Pero lo dice, estás diciendo.
Uh-huh. Pero la realidad es que Máiquez tiene todo sobre la mesa y ya mostró que en menos de un día descabezaba todos los organismos principales que dependen del Ministerio de Justicia, como la Inspección General de Justicia, la Unidad de Información Financiera, bueno, algunos de los registros y la Oficina Anticorrupción, porque él dice que llega para... bueno, que viene con su equipo, ¿no? También estuvo dando algunas entrevistas en televisión, se nos va el rato, por ahí después las compartimos, donde alguna de las cosas que estuvo diciendo es que su vínculo es con Karina, que había tenido algunas reuniones con ella, aunque trataba de bajarle el precio, ¿no?
Sí, claro.
No era muy verosímil. Y donde también intentó bajarle el precio a su vínculo con la AFA. Porque una de las cosas que se especularon estos días es que, como descabezó la IGJ y le pidió la renuncia a Daniel Vítolo, por ahí venía para bajar un poco la intensidad de la ofensiva que hay contra la AFA, sobre todo teniendo en cuenta que él ha tenido lugares en la AFA, en el área disciplinaria y como vicerrector de la universidad de la AFA, de un cargo del que se corrió apenas estalló todo el escándalo de los últimos meses. Bueno, también trató de minimizar esa situación. En este 8M...
Sí.
No nos dijimos nada, que es el 8. Uh-huh. Es el Día de la Mujer, es el Día de la Mujer Trabajadora. Vamos a mostrarles de lo que somos capaces las mujeres. Perdón, Bernardo.
No, ¿por qué perdón?
No, chiste. No, tenemos también mucho para compartir sobre este tema, pero antes de cerrar esta apertura, me quiero agarrar de algo que decías antes. Vos mencionabas justamente... que, y también contábamos que Juan Máiquez había estado viajando en ese vuelo a la estancia de Joe Lewis con su padre, Carlos Máiquez, un camarista de casación. Es una familia judicial.
Sí, es una familia que
la
está...
La típica familia judicial.
Tiene otro hermano que está ya no sé dónde, con el de los fiscales. Hay Máiquez por todos lados. Elige tu propio Máiquez, podría ser esto. Son medio tipo onda los Orozco de esto, ¿no? Son tipo tanto... Tienes todos los sabores de Máiquez, ¿no?
Tal cual, la familia judicial en pleno.
Los Orozco, vamos a escuchar, porque viene a cuento con esto de los Máiquez.
Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son 8 los monos. 8, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozco. Odontólogo ortodoxo, doctor, como Borocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó, con los montos, con lo como lo top. Bonzo, stop, stop. Ocho Orozco. Somos monólogo, solo como por 2 otoños votó. Formol por los ojos, tomó cloroformo, bols, rom, porrón, torrón, totoso, noto el bombordón. ¿Lo votó o no? Dobló los codos como loco. ¡Coño, sos vos, Toto! Corroboró, socorro como tomó. Morfó hot dog, mondongo, pollo con poroto. Lloró, lloró con dolor, por cómo lloró. Tomó como 2 hongos, tocó fondo, torró como loco. Contó todo, todo, todo. Bochornoso como Coppolo. Stop. Cholo. Arojo. Mocoso soplón. Moroso bocón. Chorro como grosso. Robó 2 potros por Comodoro. Los montó, los trotó. Por bolsón, por los toldos, por chocón. Doloroso. Stop. Morboso, compró por los shops fotos pornos color, compró como 2 tomos, trozos, cosas, colchón roto, pomos con gomón, troblos, gozosos con condón, pomos con moños rococó, todos polvos cortos, fogoso. Stop, stop.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
No mientan más.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la Ruta 1001 en San Pedro, que potenciará el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En marzo activamos el modo cumple. Este fin de semana, aprovechá. Galletitas Vocación Clásica por 141 gramos, 589 pesos. Shampoo y acondicionador Plus Bell por un litro, 2.479 pesos. Vigencia el 6 al 8 de marzo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Sucedió en la semana,
Como todos los domingos, aquí les presentamos nuestra arbitraria agenda, donde repasamos algunas de las cosas que pasaron en la semana y nos proyectamos hacia la que viene.
Así es, nuestra primera noticia tiene que ver con la bienvenida que le dieron a la Argentina al gendarme Nahuel Gallo, que finalmente fue liberado después de estar 448 días detenido en Venezuela, pero la forma en la que fue liberado no es la que hubiéramos supuesto. Hubiéramos supuesto que el Estado argentino hacía gestiones y conseguía que le devolvieran un ciudadano argentino, además es gendarme, digo, ¿no? Pero un ciudadano argentino.
No
que
me digas
retenido.
Que lo trajo la AFA.
Bueno, esto es lo más ridículo de todo. Sí. Te tengo que decir que lo trajo la AFA. Minutos antes de abordar el avión de regreso, tuvo una videollamada con Claudio Chiqui Tapia, quien le confirmó personalmente que volvería al país. Según contó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el gendarme Nahuel Gallo fue liberado mediante esta gestión de la AFA. Y el gobierno sobre esto tuvo una participación un tanto, yo te diría, sobre todo el canciller Pablo Quirino, creo que fue el que más se convirtió en lo que yo llamo catador de repatriaciones ajenas. Porque, claro, cada cuanto más datos surgían, menos quedaba en claro cuánto habían hecho para ayudar a que él volviera. De hecho, había comentarios que hacían del estilo, bueno, pero ellos negociaron con los secuestradores, ¿cómo puede ser? Pero ¿cómo hacías para que el tipo volviera si no hablaba con el gobierno de Venezuela? ¿Te guste o no te guste? ¿Te parezca que es una dictadura? Todo lo que está en manos de la peor dictadura del universo. ¿Qué haces? ¿Lo dejas ahí? Bueno, todo.
No, acá lo increíble fue que el gobierno que hacía gala de querer estar tratando de repatriar a Nahuel Gallo. Según lo que después contó, bueno, Marcela Pagano lo contó, ¿no? Marcela Pagano, que intervino en las gestiones. Uh-huh. El gobierno obstaculizó
en lugar de ayudar.
Claro, no ayudó.
Uno hubiera supuesto que querían traerlo, aunque sea como mínima. Yo ni siquiera les pido humanidad, como mínima, por la especulación política de mostrar la victoria de haberlo traído a Nahuel Gallo. Bueno, lo cierto es que Gallo fue traído por la AFA, pero después armaron una conferencia de prensa que no fue tal, porque no se admitieron preguntas, donde a Gallo lo sentaron y le hicieron decir un discurso Yo digo, le hicieron decir porque bastante, como fue todo como muy armadito. Y sin posibilidad de preguntarle nada, de charlar con él,
bueno,
de ver qué
pensaba. Bueno, es que a mí, o sea, digo, me hubiera gustado preguntarle dos cosas.
De no mínima, solo,
claro,
de mínima.
Pero te voy a decir, la que más me hubiera gustado preguntarle era qué hacía en Venezuela.
Claro, una que hubiera sido interesante saber. Pero bueno, vamos a escuchar el discurso de Gallo, de cuando agradece, en este, insisto, en una conferencia toda armadita, con los funcionarios del gobierno nacional sentados a los costados, y con muy poca posibilidad de correrse del guión.
Muchísimas gracias. Y le agradezco a todas las instituciones que hicieron algo y a todos los organismos internacionales, a todo el Estado argentino. Yo no voy a dar nombres, solamente digo a toda la Argentina y a toda la nación argentina. Muchísimas gracias.
Gallo,
a todas las instituciones.
Si necesitas ayuda, pestañea dos veces. Es todo lo que voy a decir.
Muy bien. Veremos, ¿no?, qué le depara la vida a Gallo. Creo que todo lo que hizo es acorde al verticalismo de las fuerzas de seguridad.
Uh-huh. Sí.
Y sí, porque acató y dijo. Fin.
Fin, diría Adorni.
Bueno, te voy a contar lo que está pasando con el presidente Javier Milei, que viajaba a Estados Unidos. Temporada 3. Temporada 3. El presidente Javier Milei inició una nueva gira internacional de 6 días que lo llevará a Estados Unidos. Bueno, ya lo llevó a Estados Unidos y a Chile. Es el 16º viaje que hace a Estados Unidos desde que ocupa el sillón de Rivadavia. Ayer participó de la cumbre Escudo de las Américas en Florida. Florida,
bueno,
donde Donald Trump volvió a recordarle su apoyo en las elecciones legislativas de octubre.
No le quedó otra, pues no sé si
ahora,
viste la...
qué humillación. No, pero para.
¿Lo viste la imagen cuando lo... Es como que cuando lo agarra Trump, lo agarra con las dos manos y no lo suelta más.
No,
y Trump es que parece como que, yo te juro que te quiere dejar un brazo e irse en un momento.
Pero qué humillación, ¿eh? Estaba
otra más.
¿Qué dijo Trump? Estaba un par de puntos abajo y subió como un cohete. O sea, no hizo nada, ¿no? Javier Milei.
Ya no es la primera vez que dice Trump, este boludo, perdón,
sí.
Se estaba hundiendo y yo vine y lo rescaté y yo gané las elecciones.
Exactamente.
Lo viene diciendo así, en esos términos.
En esos términos. Pero bueno, acá todo llega también, yo siempre digo, nosotros somos personas hiperinformadas, pero el mensaje llega después de muchos tamices, ¿no? A buena parte de la ciudadanía. Bueno, tras esta cumbre, Milei participó de un almuerzo de trabajo junto a Trump y otros mandatarios invitados. Durante la jornada, el presidente estadounidense también entregó el premio de la Hispanic Prosperity Gala. ¿Cuántos premios tiene Milei ya?
No sé, pero es uno más trucho que el otro.
Claro.
Perdón que te lo diga así, ya
está. No, está bien.
Pero son una cosa que... No sé, es como quieren darle todos los premios ahora porque tienen miedo de lo que pase cuando deje el gobierno. No sé, la verdad no entiendo. Pero
bueno, va a
son
tener...
todos inventados para la ocasión. Son el premio fabricado por Milei. ¿No entendés? No, nada.
Bueno, ¿qué
siempre
hizo
son
ayer
en Mar-a-Lago, siempre son con la misma gente.
Siempre, o sea, con la misma gente. Siempre te premian los mismos. Bueno. El sábado de la noche viajó el presidente a Nueva York para visitar la tumba de Lubavitch, mientras que mañana lunes disertará en Yeshiva University y participará de la gala anual J11 organizada por The Algemeiner. Bueno, Lubavitch es una referencia para Milei. ¿Cómo definirlos? Es el referente de la colectividad judía de la ultraderecha, ¿no? Uh-huh.
Claro, sí.
De la ortodoxia máxima. Bueno, ahora, por si faltara algo, se están yendo para Estados Unidos el team de gobernadores que le banca todo a Milei.
Sí, los que le votan todo. Yo le digo el grupo UBSMEA, que aquí quiere decir ¿dónde está la mía? Son el grupo ¿dónde está la mía? Tienen un saludo, viste que cada uno tiene, los peronistas tienen su saludo, los radicales. El saludo de ellos es extender la mano hacia adelante.
Bien, ¿dónde está la UBSMEA?
UBSMEA.
Ah,
Ubi es mea, lo vamos a aprender con el paso de los programas porque les voy a empezar a decir así. Son un grupo de gobernadores que le votan todo y que después llueven a TN sobre sus provincias y no sobre otras provincias que tienen cero o
tampoco
muy pocos.
Llueven, pará, porque tampoco consiguieron tanta cosa.
Bueno, tendrá que aprender a negociar mejor.
Tampoco consiguieron tanta cosa. Son bastante arrastrados. Vamos a hablar en castellano.
Sí. Y van ahora a Estados Unidos
a
mostrar que él tiene acompañamiento.
Extraordinario. Bueno, ¿qué pasará el martes? Va a mantener una reunión Milei con el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon. ¿Cómo se pronuncia? Y encabezará la apertura oficial de la Argentina Week 2026 en Nueva York, que es ahí donde van a estar los gobernadores. Va a viajar después a Santiago de Chile para asistir a la ceremonia de asunción presidencial de José Antonio Kast. La perlita de la cumbre fue la frase graciosa
de Trump.
Vamos a escucharla.
A ver.
In the months ahead, and so good that we got to know so many of you. I mean, we're so many.
Y en los meses venideros, es tan bueno que hayamos llegado a conocer a tantos de ustedes. Quiero decir, somos tantos y me encantaría ir a sus países en algún momento. A Marco le encanta ir a sus países. Él siempre está en alguno de esos países. A él es al que más le gustan sus países. Está bien. ¿Sabes dónde estás? Estoy en Chile. Ah, qué bien. ¿Cómo le va a Chile? Bien. A él le gusta, se siente muy cómodo. A todos nos agrada, ¿verdad? Él tiene una ventaja lingüística sobre mí, porque yo no voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo. Me iba bien con los idiomas, pero no voy a dedicar tiempo a aprender un idioma. Eso no lo haré.
O sea, Milei, aprendete inglés rápido porque no te va a aprender tu idioma.
Es espectacular.
Milei tampoco le habla en inglés, pero no por una cuestión de nacionalismo, sino porque aparentemente no...
No le sale.
Sí.
No le sale.
No tengo otra forma de decirlo porque no, vos te lo imaginás a Milei diciendo, no, te voy a hablar en español para defender la bandera de nuestra nación. No, considerando el contexto, tiene que ver con una cuestión de imposibilidades.
Nos reímos, pero quiero decir dos cosas respecto de este contacto carnal con Donald Trump.
Justo, primero, carnal con Donald Trump.
Primero, no nos olvidemos del contexto de la, bueno, dramática guerra que estamos viviendo. Uh-huh. Y además los peligros de que pueda derramar y tener algún efecto en nuestro país, alguna represalia.
Sí.
Lo digo con todas las letras, porque creo que es algo que tememos todos.
Pero además el gobierno subió a nivel alto el nivel de alerta de la Argentina y puso custodia sobre todas las instituciones judías. Esto pasó cuando empezó los bombardeos sobre Irán. Así que no lo decís solo vos, el Estado argentino
está actuando.
Admitió que esto es una posibilidad.
Exactamente. Y bueno, no quiero abrir ningún debate, pero digamos que la foto. La foto de Messi. La foto, el acto. Me dice que no, Maru, nuestra productora. Bueno, no sé, no colabora con el escenario.
No.
He dicho.
Bien. Bajo la consigna de que la empatía sea más fuerte, la familia de Pablo Grillo invita a toda la comunidad al festival gratuito Revelando la Libertad. Va a ser una tarde de música, encuentro para pedir por la libertad de expresión y sobre todo por todas las cosas, por justicia, por Pablo, quien tras meses de cirugías, hoy vuelve a alzar la voz. La cita es el 12 de marzo, frente al Congreso, desde las 5 de la tarde, y el cierre va a estar a cargo de la Bersuit Vergarabat. Así que esto ténganlo presente, 12 de marzo vamos a reclamar por Pablo Grillo. La causa está avanzando sobre el gendarme que le disparó, pero también hay otra línea que avanza sobre las responsabilidades políticas que terminan, según dijo el propio Pablo, lo vimos en un video hace poquito, en Patricia Bullrich.
Sí, te hago un paréntesis ahí. La causa todavía no está avanzando. Hay un pedido de las querellas para que se avance en la cadena de mandos y desde ya la responsabilidad de quien era ministra de Seguridad en ese momento, que es Patricia Bullrich. Recordemos que el día que lo hirieron a Pablo Grillo, perdió un ojo Jonathan Navarro, un hincha de Chacarita, y además recibió un golpe en la cabeza por el que terminó hospitalizada una jubilada que es Beatriz Blanco. Justo ayer tuvieron un encuentro entre los tres que fue promovido de alguna manera por los colegas de la revista MU, Pablo Grillo, Beatriz Blanco y Jonathan Navarro, que se convirtieron también en una suerte de emblema de esta lucha. Y a partir de las acciones judiciales que ellos pudieron emprendieron ante, justamente en Comodoro Py, en la causa que lleva la jueza María Servini, han sido responsabilizadas las personas que los atacaron a ellos individualmente. Pero todavía está pendiente justamente que se avance en la cadena de mando, y te diría que es el kit de la cuestión, lo que falta, ¿no?
Bien, si te parece vamos a escuchar el testimonio de Facundo, el camarógrafo de América, abrazando al papá de Pablo Grillo luego de su detención cuando estaba cubriendo una acción de Greenpeace por la modificación de glaciares.
Facundo es el camarógrafo
que tiraron al piso que, y golpearon.
Claro, que el día que se estaba tratando la ley de glaciares fue golpeado de una manera salvaje. Y terminó también
en esta conferencia con el papá de Pablo Grillo, que es lo que
ahí está.
Vamos a escuchar ahora.
Nosotros estábamos, como Pablo, estábamos trabajando, o sea, es increíble lo que está pasando, es increíble.
Yo le pedía recién a Fabián una reflexión, ¿la tuya cuál es después de esto que pasó hoy? Y de lo que ha pasado anteriormente.
Estamos en un momento muy frágil, donde salís a la calle a hacer tu trabajo y no sabes si volvés.
Y uno se pregunta, Facundo, que recién se preguntaba recién a Fabián, ¿hasta cuándo, hasta dónde se han superado todos los límites? Uno sale a trabajar con miedo, pero tiene que hacer su trabajo.
Hasta donde lo permitamos nosotros.
La libertad de expresión está en jaque y nuestro laburo también. La represión es un instrumento constante de este gobierno para silenciarnos y además lo paradójico es que es utilizada para que no se vea justamente la propia represión. Y hablando de luchas, decíamos que hoy es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bueno, cada una lo enaltece este día con sus herramientas y a su manera. Nosotros nos vamos a ocupar de esto hoy en este programa. Voy a decir muy brevemente que algo que seguramente ya saben y que, que va a ir mostrando sus consecuencias más todavía con el correr del tiempo, algunas las estamos viendo, este gobierno ha demolido todas las políticas de protección y de derechos de las mujeres, ha recortado el 89% del presupuesto en todas las áreas vinculadas con derechos de las mujeres, ha podado todos los programas destinados a prevenir la violencia, las herramientas hoy son mínimas, una mujer que necesita ayuda por razones de violencia de género se ve en una situación muy complicada al momento de pedirla, no es que no haya atención en la línea 144, existe, pero es muy, muy limitada. El observatorio Ahora que sí nos ven, en lo que va del año, muestra que hubo 43 femicidios, 19% ya había denunciado a su agresor, el 12% de los casos ya estaba en instancia judicial. Solo en enero 26 mujeres murieron por violencia de género. Como siempre, el vínculo con los femicidas en el 51% de los casos fue la expareja, mientras que en el 21% fue la expareja. Sí. Estos son solo algunos datos para mostrar que esta no es una violencia erradicada ni cerca a pesar de lo que alega el gobierno, ¿no? Esto además significa que al menos 23 infancias perdieron a sus madres. 23 niños y niñas,
sí, claro,
quedaron sin sus madres. Y esta es solo una cara de la cuestión. Después tenemos la violencia económica, de la que vamos a estar también hablando en un rato con nuestras invitadas. La violencia económica que sufrimos las mujeres a todo nivel. Puede ser adentro de nuestras casas o puede ser a la hora de buscar trabajo o de estar en un trabajo e intentar mínimamente sobrevivir. Bueno, vamos a reflexionar un poco sobre cuál es nuestro lugar en este momento y cuál es el lugar de nuestra lucha y de los feminismos también. Bajo la consigna general, unir las luchas contra las reformas esclavistas de Milei, el FMI y sus cómplices desde el colectivo Ni Una Menos convocan al paro internacional feminista y la marcha para mañana, lunes 9 de marzo, desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. La concentración, por lo que estuve viendo, es a las 16:30. El acto central está previsto para las 18:30. Bueno, tenemos muchos datos que vamos a ir compartiendo sobre la situación de las mujeres a lo largo del programa.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientan más.
Bonita la mujer debe ser, callada se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, cada muerta solitaria porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer.
pasado con esta voz. Hoy voy a narrarlo, pañuelo en mano para alumbrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria por quien no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua allá.
¿Dónde pisar cuando?
Cuando la tierra se abre.
No mientan más.
¿Saben qué hacer? Todas las fichas se...
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
1614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientan más.
Seguimos en No Mientan Más. Y a las 19:48, hora argentina. Tenemos la alegría de hablar con una amiga, alguien a quien queremos mucho, a quien admiramos y a quien extrañamos. Y la verdad es que es una decisión afectiva pero periodística llamarla en este 8M a nuestra querida Luciana Pecker, periodista y escritora argentina. Luciana, ¿cómo estás? Irina Hauser y Werner Pretot de este lado.
Hola Irina, hola Werner. Bueno, nada, qué alegría, tantos años de trabajos, de radio, de diarios compartidos, y los quiero mucho.
Nosotros también te queremos, nosotros te admiramos, consideramos que tu trabajo es imprescindible, tu mirada feminista y tu mirada a todo nivel. Y estamos, además, nos enorgullece que sigas produciendo tanto. Luciana está lejos, está en España en este momento. Ahora, si querés, nos contás un poquito de lo que estás haciendo allá. Pero no quiero dejar de subrayar la salida de tu nuevo libro, porque tiene que ver con lo que pasa en Argentina, ¿no? La odiocracia al fondo a la derecha. Es el nuevo libro de Lu Pecker, que además en su tapa tiene a un Javier Milei y a un Elon Musk con la motosierra. Que nos vamos olvidando de la motosierra, Es una cosa pareciera... Sí, viste, porque como van... Ellos van bombardeándonos con distintos símbolos de manera permanente. Sí. con muchas cosas nos van bombardeando de manera permanente, ¿no? Pero bueno, esta metáfora de la extrema derecha, ¿no? Obsesionada, dice Lu, con destruir los avances, además de, y sobre todo, de la cuarta ola feminista y con erradicar políticas sociales. Contanos, Lu, un poco cómo nace este libro y qué es lo que centralmente querés decir, ¿no?
Bueno, para mí, que creo que, digamos, que no es que es lo único que hay que hacer, pero para mí, por lo menos, después de hacer 30 años periodismo, que empezamos juntas, Iri, desde Página 12, Luna, desde muchas trincheras, pero desde hace mucho tiempo, escribir sobre otra cosa que no sea mostrar lo que está pasando con el fenómeno de Javier Milei en la Argentina y en el mundo, o sea, la incidencia de la reaccionaria internacional en Argentina, que creo que se subestima qué lugar ocupa la Argentina en el laboratorio de la extrema derecha internacional, y la incidencia de Donald Trump en las elecciones en Argentina, etcétera, y también cómo se usa el ejemplo de Argentina para homogenizar la ultraderecha con, bueno, la reunión de este fin de semana y tantas otras cosas que están pasando en América Latina. Vengo, por ejemplo, de Honduras, y el proceso eleccionario fue muy parecido. Fernando Cerimedo, el asesor presidencial de Afura, ¿no?, de que le dicen el papi, vuelve el papiarcado, con elecciones digitadas por las mismas personas, y sin embargo, ¿no?, nos parece que todo es tan lejano cuando está tan cerca, y cuando, con características algunas veces distintas, pero realmente un patrón muy similar, me parece que a veces, por poner en exceso la lupa en la letra chica, nos estamos quedando con la letra súper chica y no estamos viendo el título en mayúsculas, que es que hoy hay un imperialismo desatado que tienen el odio contra las mujeres un eje central, ¿no? Entonces, para mí era fundamental decirlo, no puedo vivir sin decirlo y sin escribirlo, y me parece además que, más allá de que todos estamos masticando todos los días esto que pasa y refunfuñamos o contamos noticias o nos amargamos, etcétera, para mí es esencial como hacer un diagnóstico, ¿no? Subir la montaña, y además hay muchas formas de relacionarlo, pero algo así como cuando en estas revistas de crucigramas hay puntos que hay que unir con flechas, ¿no? Para generar una figura. Bueno, yo creo que es esencial entender qué significa Milei en este escenario, qué significa la motosierra.
Lu, ¿cómo estás?
Hola, Werner, un abrazo muy grande.
Además que te queremos, otro motivo para llamártelo un poco también esto, que lamentablemente estás a esta distancia en España, también eso también a veces ayuda para ver el panorama completo. Claro. Y eso por eso me interesaba esto que estás diciendo, de qué hilos ves o qué relaciones ves entre lo que está pasando acá en la Argentina con la ultraderecha y lo que está pasando en otras partes del mundo, porque imagino que lo debes tener mucho más presente por cómo estás trabajando hoy que cuando por ahí estabas acá. Y pasa esto de que nos quedamos por ahí con lo último que nos está pasando acá en la Argentina. Así que me interesa si podés desarrollar un poco más esto, digamos, ¿no? De Trump a Milei, y de Milei a otras experiencias que están teniendo en el gobierno o intentando llegar al gobierno.
Bueno, Milei también está puliendo sus lazos con la derecha en España también, ¿no?
Sí, claro.
Con Abascal.
Cada vez que puede lo invita.
Exacto. Exacto. Sí. Yo creo que, digamos, que hay algo que Milei tiene razón. Cuando él dice soy un presidente con mucha incidencia internacional, tiene toda la razón. Eso no es algo inflado, ¿no? Al otro día que ganó las elecciones Milei, estaba el encuentro feminista latinoamericano, y yo viajé a El Salvador y la primera parada fue en Panamá. Sí, yo les pregunto a ustedes, ¿quién preside Panamá? No lo quiero poner un aprieto, pero estoy segura que nadie sabe. Un taxista en Argentina no sabe quién es Pedro Sánchez. Y sin embargo, a mí me terminaron corriendo en Panamá porque me preguntaron, ¿Argentina, estás contenta? Y dije que no. Ese día, bueno, escribí una nota que se llamó La desmeritocracia, y hay algo que ves de lo que pasa, ¿no? El ejemplo de Milei es un ejemplo que se toma en América Latina como disciplinamiento también a un país que logró la aprobación del aborto, que logró, y por supuesto que se cumplen los 50 años, pero en un momento en donde justamente ya no hay derecho internacional, hoy la tapa del país es un nuevo mundo sin reglas, y ese título define muchas cosas. Bueno, la Argentina, con el juicio de las juntas, con los juicios de lesa humanidad, fue el país que más lejos llegó en poner reglas contra los delitos de lesa humanidad. Sí. El ejemplo de que ese país hoy retrocede, ¿no? Que lamentablemente esta semana tuvimos nuevas afirmaciones en lo simbólico, ¿no? Con la reunión de Messi con Trump, que para mí también tienen que ver con generar una idea de que es liviano lo que pasa, cuando después para el mundo es muy pesado lo que pasa, ¿no? La extrema derecha española incidió directamente en Argentina, y por el otro lado, la extrema derecha argentina incide directamente en España, ¿no? Javier Negro enviado a la Casa Rosada, bueno, mientras está en la Casa Rosada, incita a hacer manifestaciones de odio racista en Murcia, y ahora está justamente organizando este encuentro en Mar-a-Lago. Entonces, Fernando Cerimedo estuvo en la causa por el golpe a Lula para no dejarlo asumir, es el asesor de Afura en Honduras, que asume después de que Trump diga o asume o se desata un infierno, con la misma intervención que tiene Trump en las elecciones en Argentina, que para mí es un factor muy subestimado, ¿no? Por supuesto que hay una multicausalidad de factores, ¿no? No es que no es cierto que los intendentes trabajaron más para su propia elección a lo mejor que para otros. O sea, quiero decirlo, no es que qué pasa en las intendencias no existe, pero la intervención de Trump existe y es mucho más grande para mí de lo que se está leyendo, porque además no es solo la intervención de Trump. ¿Por qué están saliendo leyes y tan graves como las que están saliendo? Porque Trump mandó ordenar no solamente los votos, sino la organización política del Congreso, la justicia, el empresariado, el establishment, ¿no? Es una ultraderecha imperial, arrasadora, imperial porque está en crisis el imperio, pero imperial, que Trump tiene miles de videos diciendo que él fue el que logró revertir las elecciones en Argentina. Y esto no es solo votos. Eso es poner en orden un montón de cosas en un continente con la doctrina Donroe de América para los americanos y para Donald Trump, ¿no? Que es otra cosa.
Lu, yo te iba a decir, yo sé quién gobierna en Panamá, Donald Trump. ¿No era él? ¿Acerté?
Bueno, no sé, con el canal de Panamá. Gobierna más hoy en Honduras que en Panamá.
Bueno,
pero okay. Honduras también es impactante. Y en Honduras, además, hay algo que me impresiona particularmente, que tiene que ver con la intervención que hay dentro del sistema de justicia, que es lo que yo creo que de alguna manera permea en toda América Latina, ¿no? Porque las persecuciones que se gestaron hace un tiempo continúan a través de la utilización del sistema judicial, ¿no? Igual lo de Honduras es de gran complejidad, pero es paradigmático, ¿no?
Bueno, pero es exacto, Iri, y en Guatemala también, ¿no? Hay una fiscal, digamos, he estado con fiscales que han terminado presas en condiciones calamitosas. Entonces, por ejemplo, en Guatemala es elegido Bernardo Arévalo y no lo dejan asumir como presidente, digamos, en el marco de la izquierda. Cuando asume, no asume con poder, porque asumió después de acordar determinadas cosas. Entonces, cuando llegan a los gobiernos, tampoco son gobiernos con poder pleno, que en general desilusionan a la gente porque no hacen medidas que conformen a la gente que esperaba un cambio a través de esas presidencias. Y a mí en el tema de la justicia también lo que me asombra, que no sé si es algo que están viendo dentro del ámbito de la justicia, es que por un lado está el lawfare, o sea, la persecución política a través de la justicia, pero ahora también, y para mí que en el libro está el caso emblemático, es el de Brasil y el de Francia, en donde Donald Trump también está infiriendo para que no enjuicien a quien él no quiere, ¿no? O sea, por un lado, persigue al juez y a los jueces que encarcelaron a Jair Bolsonaro, amenaza con poner aranceles por una decisión judicial, igual que por la decisión judicial de regular Twitter. O sea, incide directamente contra el poder judicial.